Hermano, ¿qué tal la semana?
Bien, ahí, tranquila. Ahorita debería estar estudiando, huevón. Tengo el examen de comercial, de derecho comercial, y toco como huevón haciendo podcast.
Estaba editando un video que nunca verán, porque me arrepentí, porque está horrible. Y mi computadora es un asco que no procesa bien la hueá que quiero hacer. Pero todo tranquilo, esta semana ha sido rara. Fue el cumpleaños de mi hermana el lunes.
Sí, puta, feliz cumpleaños a tu hermana. Muy bien, el cumpleaños de mi hermano viene, ¿ves? Esta es la próxima semana. Ayer fue su casa, peón. Bueno, mi casa, en la casa de mi papá. Puta mano, me cagué de frío, peón. Me sentí realmente como se siente un puneño. En Lima, cuando yo fui, no había lavado mi edredón, ¿ves? O sea, el edredón estaba relativamente limpio ya. Pero hace 2 meses que yo no voy a mi casa y ese edredón estaba a la intemperie. Y me dirán raro y te esa huevada, ¿no? Pero cuando nadie es a tu cama, puta, puede haber ácaros, otras huevas que por la falta de limpieza constante. Y puta, tiré mi edredón pues, al tacho de ropa sucia. Y dije, yo, lo pena hace mucho frío. Agarré, me puse pantalón, me puse unas medias y puta, me echo ya. 5 de la mañana no podía dormir, weón. 6 de la mañana no podía dormir. 8 de la mañana, weón, no podía dormir, weón, tenía frío. Y puta, ya lo único que tuve que hacer es regresar a la casa de mi mamá y a cobijarme, bañarme.
Es muy raro porque hace mucho frío, o sea, es el verano, es el invierno, es la vez que he sentido más frío en todo el año.
Sí, hoy parece agosto, pero parece agosto.
¿No te saca de vueltas el poder pasar tu cumpleaños en cuarentena? O sea, si es que llegues a pasarlo.
No, como le dije, es justo esa pregunta la hizo mi causa ya. Yo fui a mi casa, o sea, salí de mi casa, de la que he estado hace 2 meses, un poco más de 2 meses encerrado, no salía para absolutamente nada. Me preguntó, ¿hoy no extrañas las fiestas? Y puta, yo te digo, no, puta, normal, ¿no? Pasarla bien en mi casa, un almuerzo con mi mamá. Y nada, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer por cumpleaños de mi hermano. Y si me toca vivir a mí también mi cumpleaños, pues, pucha, a darle nomás, pues. Pero no quita la sensación de que si ya no hay cuarentena y estamos fuera de peligro, obviamente lo primero que voy a hacer es tratar de verme con mis amigos.
Yo lo primero que voy a hacer es dieta y salir a correr porque estoy hecho un marrano.
Yo también vi esa nota, pues, y dije, puta, estoy gordo. Total, voy a mi casa, me peso, y estoy pesando igual que el inicio de la cuarentena, pero me siento más gordo, no sé por qué. Me siento más flácido, creo que es el problema.
Yo me siento más panzón. O sea, es que yo engordo. O sea, como tú has visto en el colegio que estaba gordo,
Te
yo
hinchas.
engordo. Mi cara no se hincha, lo que se hincha es mis caderas. O sea, yo soy una persona que su estructura es, ¿cómo se llama?
¿Kardashian?
Triángulo, no, invertido, ¿cómo se llama este triángulo invertido? Mis
Una
caderas son,
Kardashian, ¿no?
sí, son proporcionalmente más grandes que mis hombros. Entonces yo como todo el tiempo he sido gordo, al momento de bajar de peso decía, huevón, ¿por qué se me ve caerón si yo ya estoy bajando de peso y peso 60 y tantos? Y era porque tengo huesos, huevón, y mis caderas son más anchas que mi...
La Kylie
Oye.
tiró 5.000 de operación y tú, puta, comiendo pan nomás.
Y ahora que estoy volviendo a engordar, me he dado cuenta de que... engordo igual a los costados, pues. Entonces se me ve más ancho, pero no igual, igual no tengo panza, cosas así. Y mi cara se ve delgada. Cosas raras de la cuarentena. Pero igual me da ganas de comer unos hamburguesas.
Sí, oye, a la firme que yo tengo ganas de que Bembos vuelva a hacer reparto, ¿ves? Pero Bembos ahorita solo está en Miraflores y en Surco, pues. Y mi
Ah,
hermano me
vemos.
dice, vamos a pedir un Rappi, pues. Yo, puta, qué terrible Rappi se va a venir desde Miraflores a San Martín de Porres en cuarentena, no seas pendejo, qué bueno. Para que me hagan mi show de ponerme mi banquito, meterle lejía, huevadas.
Pobre venezolano que pensó de que iba a salir de Venezuela para una mejor vida y put.
Sí, hoy sí, la hora que he ido, hoy está feo, weón. Bueno. La gente sale porque, puta, no tiene que comer.
La calle está horrible, así que gente, cuídese porque si se muere, nos quedamos sin público y eso que queremos más público.
Ah, no, no, ahora tiene que ser, si se contagian, no te van a atender, peón, salvo que te estés muriendo, ¿verdad? Un consejo, si por algunos desinfortunios del destino, palabra más inventada, por algún infortunio del destino te da el coronavirus, weón, tú no vayas y vayas así piola, pues tú te maquillas, weón, seas hombre, seas mujer, te maquillas, te imaginas que estás en una película de Tim Burton y actúas, weón, tú actúas, puta, que te falta la respiración o que te estás cagando. A la mierda, aunque seas egoísta, aunque te estás cagando para que te metan algo o te metan un tubo al pulmón para que puedas sobrevivir, weón, porque la gente le está botando.
Te vuelves un zombie de The Walking Dead, weón. Así te arrastras por el piso, nomás.
Sí, weón. Yo le dije eso a mi pata y a mi hermano, ¿ves? Si yo me enfermo, weón, yo tiemblo en el piso, yo me da epilepsia, no sé, el coronavirus no me da epilepsia, pero a mí me da epilepsia. Yo me tiro al tubo a morirme mi jato, no sea pendejo, pero prefiero que me tire.
Empezamos.
Métele la intro, mi mano, pero métele. Yo por mí estaría en otro lugar donde la gente es de verdad, que sus palabras no las lleva el viento, de que es tu disfraz.
Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día es un tema que hemos... El tema siempre fue propuesto desde el piloto, pero como que el piloto salió... Me salió cosas del ano.
Tú no estás diciendo que no tengo que decir esas cosas. Me censuras a mí y tú, puta, vienes y pum, de crudo.
Entonces, lo vamos a retomar de nuevo y, bueno, vamos a retomar, recién vamos a hablar de ello. Y el tema es la generación Copo de Nieve, que es, no sé si mal llamada, yo pienso que un poco mal llamada, ¿eh? Que se le da a la generación Millennial. Que, tú, David, que has leído sobre eso, explica un poco mejor.
Nominalmente imprecisa. No, la generación Copa de Nieve es esta generación denominada los millennials, y tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con la forma de entrar y dar a conocer el problema y cómo aceptan cualquier conflicto o problema que suceda en la sociedad. Y la generación Copa de Nieve normalmente en los estudios la pintan como puta, como insensible, como que muy sensibles, como el meme del perrito, pues, weón. ¿No has visto el meme del perrito?
No.
Ese meme de los perritos así musculosazos,
Ay, ay,
con la
ay,
trompa
ay, ay.
baja, ya pues, o sea, el perrito así con la trompa baja, ese perrito es la generación Copo de Nieve. Y los musculosos, puta, serían los baby boomers, la generación Y, no, la generación Z, la generación silenciosa. Piensan que esos jóvenes son mejores, pero no. Aparte, la generación Copo de Nieve está siendo golpeada por lo que es la ansiedad, por así decirlo. Si anteriormente la gente tuvo pandemia, tuvo otras pandemias, o sea, la tuberculosis, el SIDA, que fue cagado, nosotros tenemos un mal llamado ansiedad, pero bueno. Y junto a coronavirus está que diezma la gente, pe.
Algo que quiero resaltar, lo que dijiste, es que, por ejemplo, para simplificar todo, es generación copo de nieve. Un copo de nieve es esos copitos que nunca van a caer en Lima porque no se puede caer.
No
Somos
digas,
sensibles.
la gente se va a congelar, la NASA lo dice.
Somos generación muy sensible, ya tanto sea la Centennial, que somos nosotros, y la generación Millennial, que son la generación desde nuestros, bueno, mi hermano, que nació en los 90, 90, sí. O sea, es toda la generación sensible. Y yo me quiero ir más al punto de vista en el cual siempre he escuchado y decir, no sé si de mi papá, no, creo que de mi abuelo un poco, de que nosotros no somos tan valientes como ellos. O sea, mi abuelo es de Arequipa y es un señor bien, bien rudo, pues bien seco, no tosco, es bien cariñoso. Según mi papá es un tosco de mierda, pero para mí es una persona muy cariñosa, pero es bien dura. Él me cuenta que ha sido curandero de su barrio, de su pueblo y todo
Uy.
eso. Es su forma de ver el mundo, ¿no? Todo es más agresivo, más duro. Y al resaltarnos a nosotros, todo el mundo dice, ah, son unos cobardes porque les duele esto, les duele lo otro, se quejan por este, se quejan lo otro. Y yo voy al punto de que todo el mundo se queja de todo, todo el tiempo. O sea, nos tiran el hate de, ah, ustedes los jóvenes son unos quejones de mierda que nunca han hecho nada bueno porque viven bajo su burbuja tecnológica.
Empezando con el tema, ya planteándolo, yo creo que tiene que ver con las personas que no saben cómo expresarse. O sea, todo nace de eso, todo nace desde la generación silenciosa. La generación silenciosa es caracterizada por obedecer a la otra generación antecesora, que no sé cómo chucha se llamará, y se quedaban callados, pero no saben expresar su pensamiento o su juicio crítico. Y le heredan esta capacidad a la otra generación, a la generación de los boomers, que serían nuestros abuelos, que tratan de expresarse, la revolución y toda esa nota. Después pasa a la generación de nuestros padres, los que tratan de ser famosos, llegar al éxito, pum, pam, pim, estudia universidad y hace una carrera. Después llegan los millennials, que explota, pues explota todo este mundo de la comunicación. Tenemos una base de las personas que no se saben comunicar. Teniendo esta base de no saber comunicar, y nos implantan en un mundo que se comunica al 100%, ocurren estos choques culturales, ¿no? Y estos choques culturales.
Generacionales sería más.
No, no, no. Yo, o sea, el choque generacional, no me refiero al choque generacional, me refiero a que ya en la generación de los millennials al tener esta facultad de poder comunicarse con la gente, se encuentra con que la gente no piensa igual que ellos, ¿ves? Y no tienen esta capacidad de expresar lo que sienten y resolver los problemas en cuanto a ideologías o a la razón que tengan ahí. Cada uno tiene su razón y no saben cómo iniciar un debate o tener una opinión crítica hacia ello.
¿Te refieres a la gente de nuestra generación o a la gente?
Los millennials y a nosotros los centennials, o sea, a las dos
Claro.
generaciones. Las últimas dos generaciones que han sido golpeadas por los medios de comunicación.
Claro, el mayor problema de ahora es que, o de nosotros como generación, es de que hay tanta. ¿Cuántos géneros se supone que hay? O sea, ¿cuántas orientaciones?
Puta, yo creo, son 110, creo, 110, 102, si no me equivoco. Ahorita lo voy a googlear.
El problema más grande que tenemos con todos estos tipos de orientaciones sexuales, de formas de pensar, es que nos hemos encasillado en muchas formas culturales de ver el mundo. O sea, existen los emos, existen los hipsters, existen los geeks, existen los frikis, aunque creo que los hipsters y los geeks son los mismos. O sea, nos hemos encasillado mucho en, ah, yo soy esto, yo soy el otro, que al final buscar una unión en algo es súper difícil y a la vez, si tú eres de cierta manera, o dices, cada cultura tiene su propia forma de pensar. Entonces yo digo, yo soy emo, entonces yo pienso que todo el mundo es súper triste. Entonces si una persona geek o una persona friki viene y me habla, chocamos, pues. Entonces creo que se basa mucho en eso el nombre de generación copo de nieve, de que no podemos tolerarnos a nosotros mismos como individuos si es que no piensan como nosotros, como yo creo que debo pensar.
Sí, ves, ese es el problema, ¿ves? Pero huevón está que me llama. Hoy, ¿cómo se silencia Facebook, eh? Para que no me entre llamadas. WhatsApp, digo.
WhatsApp no sé.
¿No se puede silenciar llamadas?
Que yo sepa, no.
Pleno siglo XXI, la concha de su madre. Teniendo celulares inteligentes, realidad virtual, y no hay cómo silenciar una puta llamada en WhatsApp para que la gente no joda.
Tal parece que no.
Maldito Mark Zuckerberg. Despide a la gente, ¿on? No puede poner una función de silenciar. Bueno, salvo que nosotros dos no la sepamos, ¿no? Ahí sí te pido perdón, su caritas. Ya, bueno, ¿en qué estábamos? A ver, hay siete tipos de sexo. Hay siete tipos de sexualidad o género, como le quieren decir. La heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, pansexualidad, demisexualidad, androsexualidad. Puta. Yo solo sabía cuatro, pero yo escuché o leí, no me acuerdo que habían 102, 107. Puta, dije, ¿cuánto? ¿What?
Claro, percepciones de lo de cada, de cómo cada uno se siente. Pero es que el mayor problema es eso. O sea, creo que esto abarca algo muy grande que ni siquiera yo puedo explicar bien ya. Y eso que nunca explico bien las cosas. Hay por un lado, nosotros como generación, que no podemos ponernos de acuerdo. Porque como hay tantas formas de ver el mundo, tanta información, es como, ah, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Y yo me clasifico de tal manera en la cual la otra persona que no ha leído lo que yo sé, no va a entrar en mi mundo y no me va a convencer porque no sabe o yo no sé lo que esa persona sabe. Y lo otro va en que nos llaman generación copo de nieve o a la anterior, porque la gente adulta ha vivido siempre encerrada o medianamente con miedo de hablar, de expresarse, de decir lo que siente. O sea, tus padres, creo que los míos están como súper asustados de sus viejos. O sea, no sé si a ti te cuento, en mi caso sí, que mi papá me cuenta que su papá era un salvaje, ¿ves? Ahorita mi abuelo es un pan de Dios, para mí no, pero dice que es un salvaje, ¿ves? Entonces si no
Blindar,
puedes hablar con ese tipo de personas.
los huevones. Espera. No te muevas, bebé. ¿Cómo me llegan al pincho estos huevones? Oh. O sea, me están llamando para jugar, huevón. Para jugar Free Fire. Puta,
Ludo.
no, Ludo es patarados. Free Fire también es patarado, huevón. ¿Para jugar Free Fire o para jugar LOL? Cabe resaltar que me han hecho presiones de grupo, mi hermano. Acabo de caer en presión de grupo. Me descargué LOL, pe. No, chucha, no entiendo ni pincho para qué sirve el LOL, ¿ya? Yo solo sé que tengo que dar clic y como huevón unas teclas más. Es de estrategia, ¿ya? Pero puta, a mí me dio el pincho el juego, pero me lo descargué para jugar con estos huevones, ¿no?
Por algo que estaba comentando es que mi abuelo para mí es un pan de Dios, o sea, yo lo veo y es un tipo genial, o sea, me hace reír, es muy, muy lindo, hasta se puede decir, pero según mi papá era un salvaje que venía y lo golpeaba y hacía X cosa. Entonces, el problema, que más que nos llamen quejones, es que nosotros nos defendemos o nosotros argumentamos y decimos, oye, esto no me gusta porque lo están haciendo, ya que ellos nunca pudieron hacerlo, pues ellos vivieron en la represión, en no puedes hablar, no puedes quejarte, no puedes hacer esto. Entonces es como, tú le respondes, y ni siquiera de manera altanera, solo le respondes y es como, eres un malcriado, eres un volátil.
Sí, yo creo, a ver, creo que el ejemplo que tú dices es muy general, ¿no? A todo el mundo le ha pasado. Yo no voy a hablar de cómo era mi abuelito, porque puta, conmigo también ha sido un crack ese concha su madre. Pero puta, decían que no era la buena, no era la persona, me decían que mi abuelito no era la persona a la que yo conocí. Ya, yo lo conocí cambiado, ¿eh? Yo lo conocí evangelizado. La cuestión es que... La cuestión es que sí, pues nosotros nacemos, la mayoría ya nacemos con algo llamado juicio crítico. Es la digievolución de nuestros padres, lo cual nos hace tener la capacidad de cuestionar y nosotros mismos analizar las situaciones. Pero ¿qué pasa con nuestro juicio crítico? Por lo mismo de tener el juicio crítico recién naciente, lo podemos asimilar con experiencias de cualquier parte que obtenemos. Y nuestro juicio crítico, lamentablemente, su influencia superior es la tele, el internet. Y nosotros entramos a la tele y el internet no a estudiar, pero ¿quién chucha entra a la tele y el internet a estudiar? Universitario, nadie más. Porque la gente entra a la tele e internet para ver huevadas. Nutres tu juicio crítico viendo huevadas, teniendo comportamientos cagados. Y ahí, así es como te cagas la mente, ¿no? Y tú vas y le reclamas a tu viejo con una argumentación súper piola, pero una argumentación súper piola basada en huevadas, pues. Por eso es que tiendes a gritarle a tu viejo o a no saber argumentar, ¿no?
En eso tienes mucha razón, porque yo varias veces he hablado o con mis padres quejándome, porque yo soy un quejón, que nos quejamos de tonterías. ¿Tú crees que nosotros nos quejamos de tonterías? ¿Alguna vez has quejado de algo tonto?
Puta, sí, pero yo le reclamaba a mi viejo. Y eso lo he contado a mis amigos de la UFES. Me acuerdo que mi viejo no me dejaba salir. La firme que, no sé, el que me conozca y si ese weón estaba en todas, o siempre salió. Mentira, weón. Yo llegaba a mi casa temprano, pero yo llegaba a mi casa a las 2. A veces llegaba a mi casa a las 12, ¿ves? Cuando recién comenzaba el tono. Y yo, puta, mi viejo me castigaba sin dejarme salir, ¿ves? Mi viejo no me pegaba nunca. Mi vieja sí me sacó la mierda, ¿no? Pero mi viejo nunca me pegó. Una vez nomás que me acuerdo que agarró la correa y mi viejo, como nunca nos ha pegado, nunca nos ha puesto la mano. Mi viejo es tan huevón que agarró y golpeó la correa de la parte de la hebilla de metal, ¿ves? Y el huevón agarra y golpea al muro, a la mesa, creo, ¡pum! Mierda. Y la hebilla, esa cosita de metal, sale volando, ¡pum! Me raspa la pierna y me la corta, pero y empieza a salir sangre. Y me acuerdo que mi viejo nunca más quiso golpearnos por esa nota, ¿ves? Porque me cortó la pierna, ¿no? Pero o sea, un poquito, pues un raspón que se abrió, pues, como una conchita así, una boquita. Y mi viejo nunca más nos quiso pegar, ¿no? O nunca más nos quiso decir nada, solo nos gritó, nos castigaba, pues, sin salir.
¿Te imaginas ser papá o ya? Mira, tienes la correa
Ya.
y tú dices, y es depende de qué tan enojado estés, ¿no? Porque si estás más o menos enojado, agarras la parte de cuero, ¿ves? La normal. Pero, ¿qué mierda se les mete a la cabeza para voltear la correa y querer darte con el fierro,
Ah,
weón?
no, no, no sé, yo nunca he visto un papá que haga esa nota, ¿no? Pero, mi viejo no me quiso dar con el fierro, pero mi viejo no me quiso, o sea, no nos quiso, tal vez sí nos había querido pegar ya, pero como no sabría cómo hacerlo, como que habrá visto a mi vieja nomás cómo lo hizo, y quiso asustarnos, hacer ese ademán, ¿y quién iba a pensar? Pues, el bote me iba a caer.
Te llevo un tutorial.
¿Y sabes qué es lo peor? Lo peor que me acuerdo que me cortó a mí y yo no tenía la culpa, pues al que le estaban gritando era mi hermano. O bueno, no estaban gritando los dos, porque no me acuerdo porque no estaban gritando, pero lo que sí me acuerdo puntualmente es que al que le tenía que caer era mi hermano, pues, no a mí, porque no, yo todavía no daba mi declaración. Yo daba mi declaración, le caía a mi hermano, pero yo me culpaba, porque yo no tenía nada que ver. Y en eso mi viejo como está colérico, ¡pum! ¡Mierda! Y ¡pum! Me cae, weón. La madre.
Yo tengo una nota así. Yo de niño sentía de que era muy golpeado por las huevas. Es como esas cosas de niños raras que solo ves gente grande que lo que único hace es maltratarte porque no hay diferencias entre qué haces
Ah,
bien y qué haces mal.
claro. Ah, no, a mí,
A mí me hace.
yo sí sabía que le estaba cagando.
Siempre he pensado. Yo siempre he pensado. He pensado. Yo siempre he pensado en que lo que hago está bien.
No,
No, no, no, no,
puta
nunca he.
narcisista, peón. Yo también, algunas acciones que he tenido yo, también yo en mi mente estoy bien, weón. Y algunas veces sí acepto que la cagué, ¿no? Pero hay otras veces en las que yo sé que estoy bien, pero mi viejo por no quererme dar la razón, puta, me castigaba igual, me castigaba más por tener la razón, peón. Hasta que se escuche esta mierda, viejo, vamos a poner un debate horrible.
Una vez yo me acuerdo de que estaba, tenía cuánto, 5 años, 4, y no sé qué mierda no podía hacer, era algo de matemáticas, números, y yo me acuerdo, no sé si habrá sido así, mi mente lo recuerda así, que de que estaba haciendo mi huevada y estaba llorando, mamá, no puedo, no puedo ya, no, no sé, no sé. Mi mamá se enojó, ¿ve? O creo que hice una huevada, luego que se enojó, antes yo vivía en Ancón y mi casa es de madera, o era de madera, ya no es, ahora es de material noble porque gracias Estado por darnos el bono. Entonces, mi mamá sale de la casa y había una parte que en la esquina, me acuerdo, izquierda, había sido comida por termitas, o sea, comida por polillas, la esquina. Entonces yo no sé qué estaba haciendo, llorando, llorando, y mi mamá dice, no, ya me cansaste. Mi mamá sale de la puerta, va a esa esquina de la casa y suena, ven. Como que sacó un palo de la casa, entró y entró con un palo de, ¿cuánto habrá sido? ¿Medio metro?
Y con su clavo.
Y me tiró, ¡pum! Yo, ¡ah, escucha eso! Yo, ¡ay, qué
Diablo,
salvajos!
¿y
Se
qué
paró,
hizo?
se paró. Rompió mi casa, papi, gas.
Puta, tu vieja es un unga unga, como dice mi profe. Un cavernícola. Agarró la primera tabla que vio y pum, con esa mierda te dio.
No,
Puta,
no,
qué
no, lo pensó. O
facho.
sea, fue afuera de mi casa a sacar un
Fue con
palo.
dolo, fue con dolo. Premeditación.
La gente que está escuchando esto, cuéntanos, ya sea por interno, ya sea por cuando hago la publicación de esto, si es que alguna vez les han golpeado y qué trauma tiene, así que qué cosa chistosa les ha pasado que ustedes ven ahora lejos y dicen, ay, no, qué cague de risa, pero que les ha pasado en ese momento de tener niños, de que eran niños, y les fue traumante.
Bueno, yo creo que me hayan sacado la mierda no ha sido traumante, pero a la firme que, o no sé, será mi pensamiento retrógrada. No me gusta cuando me dicen retrógrada, me siento discriminado. Pero que yo creo que sí, pues sí era necesario que me saquen la mierda, ¿no? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Por ejemplo, una vez, me
Yo
acuerdo
también.
puntualmente, estamos perdiendo del tema, porque no me acuerdo que me preguntaste, pero hay que darle estos recuerdos. Me acuerdo que estaba en tercero de primaria, creo. Y no me acuerdo qué estaba haciendo. Ah, tenía que hacer mi tarea. No estaba haciendo mi tarea, estaba que jugaba, hacía huevadas. Y me acuerdo que fui y mi mamá me dijo, haz tu tarea. Iban a salir y yo no quería ir. ¿Ves? Y porque yo quería entrar a la computadora a jugar. Y mi vieja agarró, estaba yendo, estaba emputada, estaba molesta. Mi hijo cuando salió, cuando salíamos o algo y no salía como ella quería, estaba emputada, estaba molesta. Y yo voy y dejo hacer mi tarea, mi hermano. Me voy a hervir el agua, me voy a poner agua, ¿ves? Y puta, me gano con un gritón que no sea mi tarea, que como chuche, en vez de hacer mi tarea voy a hacer huevadas, que no pongas al agua, que no, yo no te he dicho que hagas esto. Y boom, me cayó un manazo en la cara por responder, bro. Pero estoy hirviendo el agua, ¿cuál es el problema, no? Calla, mierda, ¿qué me respondes? Y me puse a hacer tarea y me dieron un sermón, weón. Me agarraron y me dieron un sermón que ahora me lo acuerdo porque tiene que ver con el pensamiento kantiano, ¿ves? Hipotético y categórico, ahí está. Me ponen esta, ¿no? Si tú ves a tu hermano ahogándose y tú ves a un niño extraño que se cae a ahogar, ¿qué haces primero? Puta, yo. Puta, mi hermano, ¿no?
Vas con tu
Pero,
hermano.
claro, tienes que salvar a tu hermano porque primero es el deber, pero no tienes que hacer el deber y luego haces la otra huevada. Si puedes hacerlo, si no, no. Y puta, y ahora me lo quedo, ¿no? Con el pensamiento categórico y hipotético, ¿no? Que tú tienes que salvar a cualquiera, pero no por el hecho de que sea tu hermano, sino por el hecho que tienes que hacer el bien. Yo también estaba pensando eso en mi cabeza, perpendicando le iba a decir porque me iba a ganar otro cachetazo, pero yo no quiero que me peguen. Voy a ganar otro manotazo por no salvar a mi hermano. ¿Por qué no salvas a tu hermano? ¡Pum! ¡Mierda! Hay uno más fuerte todavía. Por desnaturalizado. Y nada, pues así son cosas ilógicas que a veces salen de nuestros padres porque están emputados.
Pero yo también he pensado en que a mí que me hayan golpeado esta vez, o sea, ahorita veo y digo, ok, me han golpeado de manera exagerada en algunos momentos, pero había veces en las cuales yo he sido bien hijo de su madre. Y yo me acuerdo de un profesor, yo estaba en primaria, estoy en el Palmer, en el Palmer, estudié en Palmer, y entra un profesor que se parece a Jonathan Maicelo, tanto así que hablaba como él, y yo siempre entro todo, fue como. Chicos, profesor de geometría, encima este coño. Entra, pero yo estaba en quinto de primaria, no sé. Dice, bueno, soy profesor, no sé qué cosa. Yo le voy a hablar la verdad, ¿no? O sea, yo he sido un hijo de su madre. Yo he hecho llorar a mi mamá, yo he hecho llorar a mi papá, y ven acá, y señaló su cachete. Huevón, tenía un
Sí,
chuzo.
puta madre, oye, ¿qué tiene la PAM, hermano? Oye, ¿qué tiene?
Tenía un chuzo, tenía un
Oye,
chuzo. Y no. Y yo digo, Mi papá me enseñó que a cocachos aprendí. Y yo creo que eso está bien. Porque yo me he portado muy mal. Y mírenme, mírenme ahora dónde estoy. En Pamer, enseñando. Pamer, písenos. Enseñando acá a esta gente. Y yo no digo que esté bien que el maltrato doméstico. Pero para mí sí. Y si tú crees que tú lo mereces, pues. No, no me acuerdo qué mierda dijo. Pero bueno, era súper heavy. Había aceptado de que. A él lo golpearon y que el golpe lo había educado y que por eso iba a ser profesor de PAME.
Chucha, puta, la gente que me escucha, si quiere tener un hijo, sáquenle la mierda, pero córtenle la cara y póngalo a trabajar en pan, para ver si el golpe lo ayuda. O hermano, la firme que mi viejo siempre me ha dicho, que tú no te hagas tatuajes en la cara, o cuídate la cara porque depende de esa vaina te van a juzgar. Y yo, a la firme yo vi bien yuca que lo hayan metido a Pamela. Para mí que el huevón ha dicho, no, me he quemado. O sea, es una quemadura de tercer grado y así la pasó piola. Porque yo nunca he visto un profesor con un
O
chuzo.
sea,
He visto profesores sin dedos, ¿ya? La gente que controla ya sabe. He visto profesores sin dedos, ¿ya?
como, yo creo que el profesor del PAMER, o sea, su chuzo no era súper grande, pero un chuzo, pero había de entender de que fue porque se peleaba con pandillas, una
No,
cosa
chulo.
así.
Ah, pero puta. Era malote, dizque. Maleante.
Cuando era joven.
Maleante, dice. Puta, ¿no te evangelizó por si acaso? No vino diciendo, puta, que los hermanos me reclutaron.
Nada más dijo que su papá la
¿No te vendió bolsas de basura?
ayudó.
Puta, para la gente que ha
O
pasado,
discriminación.
para la gente que ha pasado por Alfonso Ugarte sabe a qué me refiero. ¿En qué estábamos, mano? Me he olvidado.
En la generación Copo de Nieve, es que tu llamada, pe.
Sí, o eso con su madre me da el pincho. Ya, estamos de la generación Copa de Nieve y que no acepta muchas cosas. Y claro ejemplo está en toda esta vaina de la ideología de género, está en absolutamente todos los problemas que existen, ¿no? Y toda la gente habla. Ejemplo, ahorita, el último, la historia, no sé si habrán visto. Puta. Fácil han visto mi historia, ¿no? Los que están escuchando. Vi una página llamada Pastrulitos Out of Context. Véanla, eso es un cae de risa. Y es humor sin censura, pues, es humor así crudo. Es humor negro, pues. Por ejemplo, la broma que le hicieron a Mayra Goñi, puta, no es nada comparado con lo que hacen esos huevones. Pero, o sea, los videos que suben, pues.
Pues, ¿verdad? ¿Qué le hicieron a Mayra Goñi?
Dice que Mayra Goñi estaba haciendo una transmisión en vivo y le habla, pues, al pata así coqueta, todo. Y el chivolo lo agarra y sale su cara un rato y luego, pum, baja y muestra su miembro viril, pues. Y lo sacude.
Oye, Aaron, palo.
Es como esas cámaras. Para mí que el chivolo se equivocó, pues. No pensó que estaba en Instagram y estaba en esas páginas, en esos chats aleatorios. En la que sacas y lo muestras, weón. O no sé, weón. La gente está cagada en la cabeza. Yo no apoyo, ¿no? No apoyo que le hayan hecho esta nota a la pobre chibola. Pero tampoco
Es acoso.
digo, oye, que la gente es animal, que la puta madre, que cómo van a celebrar esto. Pucha, es una. O sea, a ver, como ámbito de humor y que lo publican como meme, yo creo que da risa, ¿no? Y luego me dicen que si se lo han hecho a alguien conocido mío, como siempre usan esa falacia, oye, ¿qué pasa si se le muestran a tu vieja o si se le muestran a tu prima? Primero yo me molesto, Pepe, después me cago de risa, Pepe, porque al final, no sé, a mí me da risa, no sé cómo pensar otra gente.
O sea, el humor es algo muy subjetivo. Eso he estado viendo
Es subjetivo.
últimamente. Es que hasta podemos decir de que hay un lineamiento, ¿no? Una clase que te diga, ah, ya, el chiste se formula de tal manera y tiene que haber un punch y cosas así. O sea, pueden haber talleres y qué cosa. Pero es muy subjetivo de ejemplo, a mí me da risa, alguna vez lo he subido a mi Instagram, un video de la máscara, del hijo de la máscara. Hay una parte donde el huevón canta. Y a mí me da un cabe de risa porque es muy estúpido, pero es tan estúpido que a eso voy, que a mis hermanos lo ven y dicen, eres un imbécil por eso, pero a mí me da risa porque por lo mismo, que es algo muy estúpido.
A mí también me gusta
La comedia es muy...
ese humor bien estúpido. A mí me encanta ver la
Claro,
risa, ¿verdad?
hay
Gente
cosas...
estúpida, me gusta ver, porque yo entro para divertirme,
Es que
¿ves?
hay cosas malas, que, o sea, tan malas que llegan a ser buenas. O sea, el humor es algo súper subjetivo. Y sí, lo que le han hecho está mal, bro. O sea, no, o sea, sí está mal. O sea, no hay cosas para justificar el acoso, porque es acoso.
Claro.
Pero al final, no podemos decirle nada al weón, está loco.
Claro,
¿Qué le hacemos?
sí, está cagado, ¿no? De que es acoso, ¿no? Es una manera. Pero después armar una construcción del delito, decir, No, que el chibolo quiere sentirse superior que la mujer, que la puta madre, por eso saca la pinga y toda esa vaina. No, pues, el chibolo es mire el techo de la, mire el techo de la casa en donde la que se encuentra. El análisis, un análisis así ya, básico. Mira la realidad en la que se encuentra el chibolo y mira su ¿cómo te explico? Mira su voluntad. La voluntad del chibolo no es hacer sentir mal o decirle, puta, yo te desprecio y por eso voy a hacer esta nota, ¿no? La voluntad del chibolo es agarrar, se creó la gran cagada y sacó su pilín al aire porque, puta, porque para él hacer esa vaina es lo máximo. Pero no tiene que ver con su educación y con la realidad que le están pintando. No abrir un proceso y decir, puta, ¿qué es esa cosa? Aunque, y hacer un montón de periódicos, un montón de escritura. Redundante encima, no sé, esa es noticia vacía. Y no, esa parte no me gusta, ¿no? Que hacen noticia vacía y para que la gente se ofenda. Lo peor es que la noticia lo hacen para que la gente se ofenda, ¿no? No sé si te has dado cuenta.
Es que el mayor problema es que todos nos creemos santos, ¿ves? El gran problema de esta sociedad peruana, no sé, latinoamericana, es que nos creemos la gran cagada. O sea, nunca nadie, no, nadie ve porno, nunca nadie ve porno, nunca nadie ha tenido pensamientos un poco subidos de tono, nunca nadie ha querido
No, mano,
suicidarse,
no,
nunca
yo creo
nadie
que eso ha
esto que.
cambiado.
Yo creo que ha cambiado en nuestra generación. Yo creo que, no es, o sea, mucha gente. Mira cómo retomo el tema, soy un crack. Mucha gente habla de que nuestra generación es más sensible, nuestra generación esto que el otro, eso que el otro, pero nuestra generación es. Sí, más sensible, más quejona, más altanera, pero va para bien, o sea, va a comprensión de los demás. O sea, tendremos un culo de diferencias en pensamientos, pero nuestra generación va a arreglar eso.
Claro.
Las generaciones pasadas no entienden, o sea, no, tú le puedes decir algo ahora y es como, no te manchan, pero yo creo que tú, yo y la gente de nuestra edad, aquí a 20 años, va a ir cambiando el pensamiento y se va a adecuar a eso. Porque ya hemos entendido de que no todos somos iguales. O sea, a veces podemos rozar. Es como tú y yo, pensamos muchas veces súper diferente, pero no nos vamos a dejar de ser amigos por eso, pues.
Claro, ¿no? Yo creo que más que todo la gente que no está preparada, ¿no? No está preparada para poder comunicarse con otro. Y ese es el problema. Pues todos sabemos hablar, pero, puta, reflexión. Todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicarnos. Pero, a la firme que hay gente que no sabe expresar lo que siente, no sabe expresarse como dice. Y eso se refleja porque no leen, no se educan. Y no solo es culpa de ellos, pues es culpa del Estado también para intervenir. No, ya, yo me refería a lo que es de los basuritos out of context. Cuando publican su meme, ves, su humor es súper negro, súper heavy, y publican su meme para mí es un meme muy sobreexplotado, el de mi cosita Camilo con Eva Luna, y ponen, ves, una premisa. Como Camilo despierta Eva Luna. Y en la segunda sección ponen una imagen de Bob Esponja como que haciendo cosas indebidas con Don Cangrejo. Y ponen como tú despiertas a tu. No, como tu marido te despierta. Y le pone culo dormido es culo perdido. Y puta, a mí me cae de risa porque, puta, ese meme de culo dormido, culo perdido es un dicho que ha estado circulando mucho y para mí se me hace muy gracioso. No sé la demás gente cómo lo tomará. Y veo comentarios que dicen, no, que cómo es posible de que pienses así, que el acto sexual sin consentimiento es violación. Obviamente tiene razón que es violación, pero está en una página de memes, pejo, o sea, prácticamente lo que quieren hacer ahorita es cortar lo que es nuestra libertad. De manera que la gente no se sienta ofendida.
La comedia, algo que también podemos hablar, la comedia es tragedia más tiempo igual a chiste. O sea, es diferente, como una vez escuché, es diferente hacer humor de las Torres Gemelas, del desastre del 11 de septiembre, una semana después del 11 de septiembre de ese año, a hacerlo ya 20 años después. O sea, es muy diferente. Son cosas sobre. Entonces, como actualmente todo esto de la del en Perú, de las violaciones, de la. De los feminicidios y el maltrato a la mujer está muy fuerte, obviamente la gente se va a ofender. Y como paro diciendo, el problema además va en que no nos ponemos en la posición de esas personas. O sea, yo digo que sí están exagerando porque es un chiste. Yo no creo que venga una persona Yo no soy de ese pensamiento, de que venga una persona, vea ese chiste y diga, ah, está bien, entonces empieza a normalizar el maltrato hacia la mujer. Yo también creo que eso lo usan como justificación para hacerlo. Es como una vez escuché, un tipo hizo todo un secuestro y una matanza en Estados Unidos, justificando que Matrix le había inspirado a hacer eso. Lo cual es súper tonto, pues, porque nada de lo que hizo tenía que estar relacionado a Matrix y culpó a la película por sus acciones. Entonces, es obviamente que es una justificación. Entonces, la gente se ofende porque dice, todos estos comportamientos hacen que las personas se amolden y piensen de cierta forma. Lo que hace que una persona se amolde es tener 2 años y ser creado por unos malos padres que te digan, oye, que su papá golpea a su mamá. Eso hace moldar mal a una persona, no un meme.
Claro, ¿no? Es que para que toda persona se amole, voy a usar esta palabra que últimamente no me ha gustado, es muy subjetivo. Lamentablemente la gente la educan de distinta manera y la gente reacciona de diferente manera, ¿no? Y yo no sé por qué, pero esto apoya mi teoría. La gente se ofende más entrando a Facebook, a Instagram o a Twitter que teniendo una conversación con una persona en un café. O sea, bueno, tú entras a tu muro de. Tú entras a tu muro de Instagram y ves una huevada y puta, ya te ofendiste, weón. Y no entiendo para qué entras. Yo, por ejemplo, yo entro a Instagram para cagarme risa, para perder el tiempo, y entro a Facebook para ver series, ¿eh? Porque para mí mi Facebook es mi nuevo streaming, porque no quiero gastar de más y no lo uso habitualmente. Y ya, pues, X, entro y miro huevadas, me cago de risa y ya, ahí quedo. Pero hay gente que va, huevón, y entra a hacer lío. No sé, no entiendo por qué entra a su mesa de debate, a opinar lo que quiere. O sea, opina lo que quieras, ya, pero no te meches, peón. La gente entra a mecharse prácticamente, ¿no?
Hay gente que entra a desfogarse a Twitter, o sea, obviamente Twitter es un mar, Twitter es un pogo, todo el mundo empieza a golpear, a insultarse y no hay reglas
Bueno,
porque...
no, el Twitter no tiene, creo que no tiene estos parámetros. No tiene estos filtros que tiene Instagram o Facebook, creo yo. O sí tiene. Porque en mi caso, uno de mis casos me
No,
he entrado a Twitter a ver porno.
sí, no tiene filtros. Como tú dijiste que hay mucha gente, por ejemplo, si tú y yo hablamos en un café, podemos como que tener una conversación de puntos de vista distintos y al final no pelear porque estamos en un café, pero cuando estás bajo tu casa, en tus cuatro paredes, bajo, encubierto en una foto, en tu celular, es como, puedes hacer lo que te dé la gana, pues nadie te va a decir nada. Es como la libertad que se dice que hay en Internet, la cual no creo que sea tan cierta, no hay tanta libertad en Internet actualmente para hacer lo que quieras, excepto en Twitter, Twitter es un poco. Pero más a lo que voy es que por esa razón la gente piensa que nuestra generación es la que más se molesta, o sea, piensa que es la que es bochinchosa y todo lo que quieren, pero en realidad es porque tenemos un lugar donde ir a tirar mierda,
Claro,
pero
¿ves?
ellos no lo han tenido, o sea, ellos no han tenido Twitter, donde iban a tirar mierdas a los bares, entonces si dos borrachos se encuentran y empiezan a insultarse, ahí es como, ¿quién te va a decir algo?
Tenía que ver que en las redes se me echan mucho, que estaba medio el pincho. Y lo que más me da más el pincho es que la gente, después de que puedan opinar lo que quieran ya se pueden mechar. Entonces ya tienen la libertad de pelearse en las redes, porque pueden escupir sus puntos de vista ahí a diestra y siniestra. Pero después es que la gente que piensa igual crea una ideología, se unen. Y se autofacultan como para que su ideología implantarla en todos los demás. Y lo peor que cuando tú creas una ideología y poder implantar tu ideología, no la implantas educando a la gente, tú implantas tu ideología de forma violenta. Creo que por esto es que me lleva el pincho bastante lo que hacen los rojos de Movadef, toda esa nota, que quieren Nuevo Perú, toda esa nota, que quieren sublevarse ante el poder, y también el feminismo, ¿no? Yo creo que es más por eso, ¿no? Ahora, analizándome yo solo, que no me gusta este tipo de ideología, por lo mismo que sale a querer oprimir a los demás. Al igual, por ejemplo, la marcha homosexual, puta, no me hace ni mierda porque salen a marchar, o sea, tienen el derecho que tienen ahí es de libre reunión, y salen a marchar, no hacen daño a nadie, excepto cuando empiezan a quemar iglesias, ¿no? Y vas a ser pendejo, ¿no? Salen sin dañar a nadie, hacen su espectáculo, pim, pum, pam, piola, bacán. Pero cuando tú haces una marcha ideológica para cagar a la gente, para hacer cabe, ahí sí está mal, pero.
Obviamente hay pacíficas y obviamente hay estas que son como para adoctrinar. Hasta la marcha por la vida, yo la paso ya, porque la marchando por la
A mí
vida
me dio el
todos
pincho
tenemos la
por
vida.
la vida. sea, yo estoy así relativamente corta del aborto, pero igual me mira pinche la marcha por la vida. Hacen tráfico.
El problema es que ahora, como iba diciendo, hay lugar donde quejarse. O sea,
Sí.
antes era muy mal visto que en Estados Unidos que una persona de raza negra esté con una otra persona de raza blanca. Y para eso tengo un ejemplo. En un programa de televisión, que ahorita no me acuerdo el nombre, que pasaban allá, hubo por primera vez, me acuerdo, en Star Trek, en la serie Star Trek, había una actriz que era negra y un pata que era un alien, pero era de tez blanca. El punto es que hubo un episodio en el cual se besaron y lo que la gente hizo fue enviar cartas, ay, no, ni siquiera había internet ni nada, enviar cartas a la televisora para quejarse de lo mal visto que estaba eso. Entonces agarraron de punto de vista
A la de Sheldon. De Sheldon.
esa situación, es que siempre tenemos que estar en contra de algo. Es un ejemplo muy claro que tengo es actualmente la gente de Venezuela. Claro, lo que nosotros hacemos, hemos creado un falso patriotismo atacando a la gente venezolana, si no sé si te has dado cuenta de eso.
Sí,
De
sí.
ellos son el enemigo.
Ahora, por ejemplo, he visto compatriotas que salen a reclamarnos. O bueno, no salen a reclamar, publican. Hacen su reclamo ante la sociedad en Instagram o en Facebook diciendo de lo que pasó el último, ¿no? Con este ciudadano estadounidense de tez negra, de tez oscura, siendo finado por un policía norteamericano, ¿no? Y la verdad que hay problemas raciales en Norteamérica, sí. Hay violencia por parte de los policías también. Pero hay que ser bien con Chan, ser bien conchudo, para decir eso, ¿no? Decir, no, que el policía actuó mal, que puta polis, que te alzas, que si eres del gueto, que puta el poder negro, que toda esa nota, las panteras arriba, ¿no? Yo creo que es por las huevas, porque.
No, no hay que agarrar un enemigo. No, no, para unirnos no hay que ver algo en contra. Bien, hay que simplemente dejar y aceptar nuestras limitaciones. O sea, aceptar de que no todos son como tú, que hay gente gay, que hay gente no gay, que hay gente la cual es negra, que hay gente la cual es blanca. Y hasta que no lleguemos a un punto de conciliación en el cual aceptemos y nos demos cuenta de que no todos somos iguales. O sea, que no todos somos iguales, es muy obvio. No todos somos iguales y Dios, pero Dios no lo sabe. Entonces, nunca vamos a llegar a estar bien y no es que nosotros o nuestra generación sea la quejona. Todo el mundo es quejón, todo el mundo está en contra de algo. Mi viejo es homofóbico y se queja de ello. No somos especiales, por solo que tenemos las facultades y tenemos un espacio comunicativo para hacerlo. Este podcast ha sido, este episodio ha sido solo de quejas, de cosas que no nos han gustado, cosas que hemos hecho, reclamos a nuestros padres. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado. Creo que ha sido un poco más tranquilo, un poco de todo ha tenido. Y me gusta porque ya estamos hallando un ritmo.
No, que mi mamá me dijo que mi mami, que estoy haciendo mucha bulla en la noche y que la madrugada todo se escuche, que con muchacho vas a hacer podcast en la noche, no seas huevón, vete a dormir. Y ya, ¿ve? Por eso estoy más tranquilo, más calmado. Otro día ya que lo hacemos más temprano. Lo que pasa es que más temprano también hay mucho ruido. Y se escuche, no, a mí no me gusta que se escuche ruido.
Ya tendremos un buen audio y
Sí,
una buena
una buena
calidad
mic.
cuando se acabe la cuarentena.
Un micrófono, un micrófono.
No se olviden de compartir esto en Facebook, en Twitter, en donde se les dé la gana, compartan. Por favor, tomen el screenshot ahorita. Tomen el screenshot y súbalo y etiquétenos y coméntenle a los amigos de que hay dos huevones de su edad que hablan y piensan como ellos y pueden escucharlos. Y ustedes también anímense a hacer un podcast. No cuesta nada, ¿no?
Claro,
Háganos competencia,
no es que
ya que
sí.
todo el mundo nos está haciendo competencia.
Toma, no, es que si tú crees que todo el mundo te hace competir, estás cagado. Yo creo que la gente está hablando porque quiere expresarse de otra forma. Por ejemplo, yo lo veo así. Yo a mí no me gusta expresarme por tecla. Yo me expreso por podcast, pero. Chao. Bueno, gente, esto ha sido todo. hasta la siguiente semana. Y lo dejamos
yo no escribo las mías. Diente por diente hoy en día. La calle es fría y en nadie confía.
Cuídense, no mueran del COVID.
De las sorpresas lo dijo Rubén. Yo sigo en los rieles del tren, eligiendo entre el mal y el bien. Leyendo las rompo, si la cago no me escondo. Me lo dijo un hombre el cual no nombro, quizás lo haga pronto. Es lo aprendido desde niño. Escupe las verdades en la cara que duelen más las mentiras ocultas. Juta, es con cariño. Quizás no veas mi guiño, pero imagínatelo. Lo vivido está aprendido, yeah. Yo nunca lo olvido. Hasta el día en que este cabrón se vaya pa'l cielo. Créelo, aprendí a ser mi dueño, pero no obedecerme. El corazón me habla, el cerebro no me entiende. Un ron por cada viernes, esa es mi ley. Y si eso te sorprende, bitch, go away. Me los bailo con respeto, tres discos peso neto, no hay historias, hay canciones para mis nietos, empecé novato, hoy no soy maestro, pero sin problema te lo relato, vato al beat que bien lo trato, soy estricto conmigo, con los demás paciente y muy sensato, así viví, no le hago a nadie lo que no quisiera que me hagan a mí, en el camino me conocí, si vieras, que mientras duermes escribo en las escaleras y cuando